Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor eres una de las 2.200 personas que están esperando para operarse de cataratas en el Hospital Regional de Málaga o en el Clínico. O quizás estás entre las 23.000 personas que está esperando una cita para que le vea el cirujano de traumatología en uno de estos hospitales públicos de Málaga. Hoy hablamos de las listas de espera en la sanidad pública de la provincia, esperas que en general han aumentado en el último año, según datos oficiales que acaba de hacer públicos la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Vamos a fijarnos en el Hospital Regional de Málaga, que es el centro sanitario más importante de la provincia porque agrupa a Carlos Haya, al Materno y también al Hospital Civil. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Según los datos actualizados oficiales, hay más de 800 personas en lista de espera para que le extirpen las amígdalas, con una espera media de 4 meses y medio, y más de 700 personas para una operación de cataratas. En este caso, la demora roza los 2 meses. También hay otros 700 pacientes esperando para una intervención dental con una espera media de 1 mes y medio. Para una operación de varices, la espera también es de 1 mes y medio, y para una intervención por algún tipo de hernia se alcanzan los 100 días, más de 3 meses. En todos estos casos, la demora es superior a la de hace un año. Eso en el caso de las intervenciones quirúrgicas. Si nos fijamos en las consultas con el especialista en el regional, en el Hospital Regional de Málaga, la lista más numerosa es la de cirugía ortopédica y traumatológica. Hay 12.300 pacientes que tendrán que esperar una media de 5 meses y medio para que le den cita con el médico. Casi 7.000 pacientes necesitan una cita con el oftalmólogo y deberán esperar 3 meses. Para que les vea el alergólogo, hay esperando 6.400 personas. La demora media para esa cita es de casi 4 meses. En el lado opuesto del ranking están los 51 pacientes del regional que tienen que esperar apenas 20 días para someterse a un tratamiento de radioterapia oncológica.
Estos son los datos. ¿Y qué dicen los profesionales de la sanidad sobre las listas de espera? Le hemos preguntado a Antonio Martín. Él es el presidente del Sindicato Médico de Málaga. Asegura que el aumento de las listas de espera tiene que ver con varios factores.
Arrastramos una lista de espera crónica de muchos años de poca inversión en la sanidad. Luego vino la pandemia, que lo único que hizo fue incrementar la parálisis que tuvimos sanitaria, pues incrementó más todavía esta lista de espera. El aumento de la edad de la población, que consume cada vez más recursos sanitarios, y la falta de infraestructura. La falta de infraestructura es que los quirófanos que tenemos son los mismos que tenemos desde hace 20 años en Málaga.
Y a esto hay que sumar, dice, la falta de personal.
Tenemos problemas para tener el suficiente personal trabajando en sanidad, que no ha crecido con las demandas, y después también tenemos la falta y el histórico que de la falta de previsión por parte tanto del Ministerio, de los distintos gobiernos anteriores, en la sustitución y la jubilación de los médicos, que hemos llegado a un momento de que no tenemos especialistas ni siquiera para sustituir a la plantilla básica, no ya crecer, que ya eso es hoy día casi imposible de ver algunas especialidades, sino mantener la plantilla básica.
Es la opinión de los sindicatos. ¿Qué dice la Administración? Quiero saludar al delegado de Salud de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Carlos Bautista. Delegado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegado, ¿a qué se debe ese aumento generalizado de las listas de espera, tanto para una operación como para una consulta con el especialista?
Bueno, acabo de hablar Antonio Martín, del Sindicato Médico, y suscribo 100% de sus palabras, ¿no? Eso es así, ¿no? Es decir, nosotros arrastramos un 60% de lista de espera de los gobiernos socialistas. Hay que recordar que cuando llegamos al gobierno hace 4 años y medio, teníamos 540.000 derivaciones de usuarios, de pacientes que estaban pendientes de algo en B, es decir, metido en un cajón, y solamente 300.000 declarados. Es decir, teníamos 800.000 andaluces en lista de espera. Eso se suma a lo que se ha generado en los 2 años de pandemia, de encierro, en el que ha habido mucha patología que se ha quedado ahí oculta, que ha aflorado una vez que hemos podido salir de nuestras casas, y nos hemos encontrado una lista de espera que es responsabilidad nuestra. Y eso sí es cierto. Es decir, por eso yo, primero, como responsable de la sanidad pública en Málaga, pido disculpas por todos esos datos que habéis dado. Sí, es doloroso. Nosotros estamos trabajando de una manera tremenda en una circunstancia de tormenta perfecta, ¿no? Es decir, una lista de espera crónica que tenía la sanidad andaluza, en la que se había abandonado literalmente a Málaga. Málaga había sufrido el abandono total de los gobiernos socialistas, de forma que cuando llegamos al gobierno era la última provincia de España, repito, la última provincia de España en recursos sanitarios, es decir, en hospitales, centros de salud, en profesionales. Vino la pandemia, la población ha aumentado, su cronicidad, ¿por qué? Porque hemos envejecido, nacen desgraciadamente pocos niños. La falta de infraestructuras se está paliando con un esfuerzo titánico por parte de los andaluces, los malagueños y la administración. Nosotros tenemos ahora mismo 855 obras en marcha en la provincia de Málaga que hemos terminado. Hemos invertido aproximadamente 200 millones de euros hasta 2023. Tenemos tres hospitales más, el del Guadalhorce, se lo recuerdo, que estaba cerrado y está funcionando al 100%. El de Estepona, que estaba cerrado y estaba funcionando prácticamente al 50%. El Hospital Costa del Sol, que su ampliación estaba abandonada hacía 13 años, se inaugura en pocos días. El Hospital Pascual, que era un hospital privado, lo hemos comprado y lo vamos a poner en marcha en estos meses. Toda la UCI de nuestros hospitales se han renovado, se han duplicado con la pandemia. Todas las urgencias de nuestros hospitales y de toda la provincia se han duplicado. Tenemos más quirófanos, tenemos más recursos, más tecnología, casi 50 millones de euros más en alta tecnología, pero...
Delegado, y a pesar de todo eso, Carlos Bautista, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, ha dicho, pido disculpas a los malagueños por esta situación. ¿Los planes de la Junta de Andalucía a corto, medio, largo plazo para que esto se cambie, cuáles son? Aparte de poner en marcha, pues supongo que el Hospital Pascual, en fin, no sé, por las tardes en los hospitales, ¿hay operaciones, hay consultas, se puede ampliar las operaciones, se pueden ampliar las consultas?
Los quirófanos están trabajando mañana tarde, se está trabajando, nuestros profesionales están trabajando más que nunca. Eso es cierto, es decir, nosotros teníamos, nuestros profesionales de primaria, teníamos 5 días de media de espera en 2018, ahora mismo estamos en 3 días de media de espera, ¿no? Es verdad que hay atranque en algún sitio, nuestros profesionales están más mayores, a punto de jubilarse aproximadamente el 50% de ellos, agotados por la pandemia, agotados por esta avalancha de lista de espera que es real, y están trabajando, se están haciendo más operaciones y más tratamientos que nunca. Tenemos ahora mismo más derivaciones que nunca, 553.000 derivaciones, un 6,5% más, 368.000 consultas a especialistas más, más indicaciones quirúrgicas. Vemos más pacientes que nunca, pero lógicamente eso no es suficiente. Y no es suficiente por lo que ha dicho el presidente del sindicato médico. No hay profesionales, no hay profesionales en Málaga, desgraciadamente, no hay profesionales en España. Nosotros hemos escuchado ayer el discurso de la nueva ministra de Sanidad, que le deseo toda la suerte del mundo, pero no ha hablado de las comunidades autónomas. Ha hablado de que va a arreglar el mundo sin dinero. Y mientras el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, no actualice la financiación autonómica en Andalucía, en la que estamos perdiendo 1.000 millones de euros, y no llegue dinero, podremos hacer lo que podamos hacer con los recursos propios. Y después hay un tema fundamental, que la máquina que hace médico y que hace especialista, esa maquinita está en manos del Ministerio de Salud. Y nosotros llevamos pidiendo, desde que llegamos hace 4 años y medio, que hagan convocatorias extraordinarias de MIR, que faciliten hacer más especialistas. Por ejemplo, y termino, este año pasado, esta última convocatoria, se han presentado 10.000 médicos licenciados, gente brillante, para solamente 6.000 plazas de especialistas. Y se han quedado 4.000 de ellos sin plaza. Pues vamos a ver, si este problema es un problema crónico que afecta a toda España, si hay 10.000 médicos con ganas de seguir estudiando y con capacidad demostrada para hacerlo, convoque usted, señor ministro, señora ministra, pues 10.000 plazas de especialistas. Si eso no hubieran hecho caso hace 4 años y medio, ya tendríamos por lo menos una promoción más de pediatras, de anestesistas, de traumatólogos, de ginecólogos, etcétera, etcétera, de médicos de familia. Pero no lo han hecho. Han hecho oídos sordos y nosotros dependemos del Estado. Dependemos del Estado para las transferencias autonómicas y dependemos del Estado para que esa máquina de formar especialistas aumente la velocidad, convoque más plazas y nosotros podamos formar a más médicos y más enfermeros especialistas en nuestras universidades, en nuestros hospitales, y podamos sustituir a esta gran cantidad de compañeros que se van a jubilar sí o sí en muy pocos días.
Dice el delegado de Salud, estamos en la tormenta perfecta. Entiendo, delegado, con brevedad, por favor, que por lo tanto esto que está ocurriendo en Andalucía o en Málaga ocurre exactamente lo mismo en otras comunidades.
No, eso es un problema crónico que tiene España. Crónico. No hay un registro nacional de especialistas. Nunca se ha hecho. No sabemos cuántos otorrinos hay en España y dónde están trabajando y cuántos años les queda para jubilarse. No lo sabemos. Nosotros sabemos los que tenemos en Málaga, los que tenemos en Andalucía, pero no sabemos los que hay en Murcia. Pero claro, como la máquina de hacer especialistas está en manos del Ministerio, si no nos lo dice, no podemos hacer una previsión. Y esa previsión, que no se ha hecho, no da lugar a que ahora en toda España pues haya una carencia enorme de especialistas a todos los niveles, que está generando estas listas de espera en todos sitios. Esto es crónico, es un problema crónico que va a ir a más si esta ministra nueva no pone remedio. Y ella en sus manos está. Está en dotar a la comunidad autónoma de más financiación para la sanidad pública y está en sus manos abrir esa máquina del ministerio que aumenta el número de plazas formativas en toda España. Y entonces empezaremos a tener una solución a medio largo plazo, porque hay que recordar que un médico se licencia en 6 años de estudio muy duro, después tiene 1 año de especialidad, de oposiciones, más 4 o 5 años de especialidad en un hospital. Lo que quiere decir que antes de 11, 12 años no tenemos una persona que venga a ayudarnos.
Carlos Bautista, delegado de Salud de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. 12:41 minutos, vamos a asomarnos a la ventana. Jornada de cielos despejados, viento que va a soplar con más fuerza a las horas centrales del día y que va a llegar del norte, y eso se va a traducir, va a condicionar las temperaturas de hoy. Las máximas van a oscilar entre los 14 grados de Ronda, 16 están previstos de máxima en Antequera, 20 aquí en Málaga capital y en Vélez Málaga, y 21 en Marbella. Mañana jueves no se descartan precipitaciones débiles en el litoral de la provincia, en el litoral occidental de la provincia de Málaga, y lo que van a seguir bajando son los termómetros, mínimas de 4 o 5 grados esperan en el interior de la provincia esta próxima noche. En la costa las mínimas se van a situar en los 10 grados. Las máximas mañana jueves también van a caer incluso un poquito más que hoy. Aquí en la capital, mañana jersey de cuello vuelto porque la mínima prevista es de 17 grados. A esta hora en las carreteras de la provincia, según informan desde la DGT, se registran retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en dirección Cádiz. Aquí en Málaga capital tenemos tráfico intenso en la zona de la comisaría provincial, en la Plaza Manuel Azaña, también en la zona centro. La circulación es intensa y en el túnel de del Alcazaba en ambos sentidos. Te contamos otros asuntos que te pueden interesar. A día de hoy existen en Málaga 30.000 viviendas de alquiler, de las que el 30% sobrepasan los 700 euros mensuales y algo más del 11% superan una renta de 900 euros.
Es uno de los datos que arroja el Estudio Municipal de Precios de Alquiler en Málaga, del que también se extrae de ese informe que a día de hoy los precios más altos se pagan en la zona centro, casi 9 euros el metro cuadrado, los más bajos en Puerto de la Torre y en Palma Palmilla. El informe lo ha elaborado el mismo equipo que desarrolló el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027 y su principal objetivo es mostrar la realidad del mercado de contratos de alquiler, como señala uno de los responsables de ese estudio, es Mario Estivil.
Aportar luz y transparencia al proceso de evolución y tendencia de los precios del alquiler. Portales inmobiliarios como Idealista generan su propia estadística. El objeto de generación de información y conocimiento del mercado inmobiliario tiene un interés objetivo y permite comparación con otros territorios, pero no representa la realidad del mercado de contratos, sino del mercado ofertado.
Es decir, este estudio se basa en los contratos y no en la oferta de alquileres que existe en la ciudad. Para obtener los datos se han usado cifras del Ministerio de Hacienda, del Catastro, del Censo de Vivienda y Población y de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
Tiene solo 29 años y es el entrenador de moda del fútbol español. Su nombre es Javi Medina, entrenador que está haciendo historia con el Antequera. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Dice un dicho que la veteranía es un grado, ¿no? Pero este joven entrenador no le hace falta ni arrugas, ni voces, ni malas formas para meterse a un vestuario en el bolsillo, ni para transmitir sus ideas. Además, el Antequera juega muy bien al fútbol, tanto que un recién ascendido como el Antequera está cuarto a solo un punto del Málaga y en puestos de playoff de ascenso a segunda división, que son palabras mayores. Fíjate lo humilde y sobre todo cómo transmiten el vestuario. Este sonido que vas a escuchar es después de que el Antequera le ganara 2-0 al Linares y que se metiera, como digo, en la cuarta posición. Solo 29 años y a todo un vestuario en el bolsillo.
Pues ahora os pido, para el mes que viene, que peguéis un salto, tío. Que peguéis un salto, que cambiéis la mente, que os convirtáis en equipo grande de mente. Seguimos siendo humildes, seguimos siendo trabajadores, seguimos esforzándonos, pero hay que pegar un salto. Hay que pegar un salto, hay que cambiar la mentalidad y tenemos que ir de verdad a los campos.
Pues el Antequera quiere empezar a pensar en otra cosita. Y
a
vamos
pensar
a ver,
en grande, en grande. Hay que pensar.
Sí, señor, con humildad, pero en grande. Pues hoy el protagonista en Deportes Cope Málaga, Mónica, va a ser este hombre que acaba de escuchar, Javi Medina, a las 3 de la tarde en directo hoy con nosotros en Deportes Cope Málaga. También le preguntaremos por el Málaga, que entrena en el día de hoy, que tiene un partido duro este próximo domingo frente al Murcia. Y ya te avanzo que el lunes el Málaga va a inaugurar su nueva ciudad deportiva. Bueno, su nueva, es que no ha tenido nunca ciudad deportiva. En la zona de Arraijanal. En 2006, lo comentaba ayer en el programa, recuerdo estar en el Salón de los Espejos con Fernando Sanz, con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y por aquel entonces la traba era el Pegou. ¿Te acuerdas del Pegou? Que no había que cambiarlo. Pues esa fue la primera traba, luego la permuta con los terrenos de la universidad, luego con la Junta de Andalucía, luego que el PSOE con el Gran Parque de Arraijanal. Pues después de 17 años, el lunes puede ver la luz esa nueva ciudad deportiva del Málaga, que ya los niños, las niñas empiezan a jugar allí al fútbol. Así que ya te adelanto que el lunes
la
historia va a ir por ahí este próximo lunes. Y también déjame que te hable de baloncesto, porque juega el Unicaja a las 8:30 en la Basketball Champions League. Ya sabes, el torneo europeo que juega el equipo malagueño, lo va a hacer a las 8:30 frente al Le Mans. Este es Jedovic hablando precisamente del equipo francés.
Pasa la temporada, vienen partidos que son más importantes. Ahora se juega para algo. Ellos seguro que tienen más presión que nosotros. Tenemos que estar 40 minutos concentrados, hacer nuestro juego, intentar aprovechar nuestras posibilidades y ojalá podamos ganar el partido.
Y la Copa Davis, Mónica, de tenis. Ayer la primera gran sorpresa, Finlandia eliminó a la actual campeona, que es la selección de Canadá, así que los fineses siguen para adelante. Y increíble, esto también tenemos que hacer algo, Mónica. La colonia de finlandeses en la Costa del Sol es increíble. Carpena ayer, lleno de finlandeses, pero no cualquiera, tíos de 2 metros, rubios, con las caras pintadas, los William Wallace de azul. Tremendo, ayer el colorido, parecía que estábamos, si no fuera por el sol y la calor, que estábamos en Helsinki, una cosa extraordinaria, y tienen el premio de que ya están en semifinales de la Copa Davis, o sea que volveremos a ver otra vez a
ese colorido
de finlandeses llenando el Carpena.
Bueno, la Copa Davis, que supone pues un gran reto deportivo y para la ciudad, sin duda.
Esta mañana está también por los aledaños, que estaba todo colocándose, es tremendo. Si, aunque no entres al pabellón a ver los partidos de tenis, pásense por los aledaños del Carpena, hay un montón de juegos, de cosas interactivas. Está muy chulo, está muy chulo. Si no pueden entrar porque no puedan entrar, porque no tengan entrada, porque vale muy cara, por lo menos dése una vueltecita alrededor del Carpena.
Emilio Guerrero, a las 3, tú te das la vuelta que quieras, pero a las 3 tienes deporte.
Sí, yo me la daré luego a las 4 cuando empiezan los partidos. Hasta
gracias,
luego.
Hasta la tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con estos descuentos, no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, te vamos a hablar ahora de un proyecto de investigación de la Universidad de Málaga que aborda la relación entre el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular. Un estudio que realiza el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga.
Efectivamente, la noticia no solo es el proyecto, sino que además, gracias a la colaboración entre la Universidad de Málaga y el Hospital Clínico, han conseguido financiación para llevarlo a cabo. Esta financiación proviene del premio conseguido en el Congreso de Salud Cardiovascular celebrado recientemente en Málaga.
Bueno, uno de los miembros de este equipo de investigación de la Universidad de Málaga es Javier Pavón. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, ¿nos puedes contar cuál es, a grandes rasgos, pero en qué consiste el proyecto de investigación en el que estás inmerso?
Sí, claro. En un principio, pues el proyecto lo que se centra, como muy bien has comentado, es en la enfermedad cardiovascular y el trastorno por uso de alcohol, el alcoholismo. Lo que pretendemos es identificar biomarcadores precoces que de daño miocárdico antes de que se produzca ningún evento cardiovascular, es decir, en el momento de la deshabituación al alcohol.
Javier, según ese estudio, ¿cómo influye el consumo de alcohol en un daño cardiovascular?
Claro, el alcohol per se es un tóxico miocárdico y los efectos que tiene cuando su consumo es prolongado, que es el caso del trastorno por uso de alcohol, genera además una calcificación coronaria, promueve aterosclerosis, dilatación miocárdica, arritmia, etcétera. Un conjunto de efectos que a largo plazo pues pueden ser muy peligrosos, lógicamente, para él.
¿Y cuáles son los principales factores de riesgo que causa esta enfermedad?
Entre ellos, pues, entre estos factores de riesgo, lógicamente, el estilo de vida es primordial, de ahí que, pues, el alcohol forma parte de ese estilo de vida. Y no podemos atajar factores genéticos per se, pero sí intentamos, pues, estudiar todos aquellos factores de riesgo en cardiopatía que sí puedan ser modificables. Y entre ellos, pues en este caso, una parte muy importante que ha recibido quizá menos interés ha sido en los últimos años ha sido pues el alcohol y el consumo de drogas.
¿Qué impacto tendrán los resultados de ese estudio en este proyecto o con este proyecto?
Nuestra intención es intentar de que el abordaje terapéutico, el tratamiento tanto del alcoholismo como de las cardiopatías isquémicas no queden de forma tan aislada, sino que se integren y cuando se lleva a cabo un tratamiento de alcoholismo sea un tratamiento integral en el que no solamente se vea la sintomatología, sino que también pues se caracterice el estado cardiovascular, lo cual nos permita pues por un lado pues desarrollar terapias preventivas en caso de un riesgo mayor. Y en cuanto a nuestra unidad a nuestro servicio, pues un mayor conocimiento pues sobre este historial, porque muchas veces se está muy desconectado cuando llega un paciente a urgencias con un infarto agudo de miocardio, no se atiende muy bien a si ha tenido o no ha tenido un historial de alcohol, de drogas.
Estamos hablando, Javier, de alcoholismo, que a lo mejor alguien dirá, uf, es que yo esta noche me iba a tomar una copita de vino, ya me estoy pensando las cosas. Estamos hablando de algo extremo, ¿no?
Claro, estamos hablando de personas que acuden por un problema de consumo prolongado. Ello no quita de que pues conductas diferentes a este consumo de alcohol, como pueden ser las borracheras en grandes cantidades de atracones, tienen implícito un elevado riesgo de salud, entre ellos cardiovascular. Y si bien es cierto que estamos preparados para asumir pequeñas cantidades de alcohol, forma parte, como dije anteriormente, de nuestra cultura, hay que ser previsores, sobre todo con los jóvenes, porque puede ser la puerta de entrada a un problema mayor en el que sí se desarrolle, en este caso, alcoholismo o consumo de otras sustancias.
Claro, ojo con las borracheras esta de fin de semana, ¿no?
Exactamente. Son muy, muy peligrosas por el propio efecto que he comentado antes que tiene el alcohol, pero nuestro sistema no está preparado a eliminar esa cantidad de alcohol en un breve periodo de tiempo y sobre todo en personas que cerebralmente todavía no están desarrolladas plenamente y los efectos neurológicos y psiquiátricos son los que van a dictar si ese consumo va a prolongarse en el tiempo o no.
Estamos hablando de un proyecto de investigación de la Universidad de Málaga que aborda la relación entre el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular que realiza el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Javier, ¿la financiación de dónde llega esta que habéis recibido? ¿A cuánto asciende? Siempre hablamos de la investigación, que es necesario invertir en investigación. No sé si es suficiente o siempre se puede pedir más.
Siempre se puede pedir más, por supuesto, pero... Este proyecto en concreto, financiado pues por la Sociedad Española de Cardiología, es de unos 15.000 euros, pero forma parte de una línea de investigación que venimos desarrollando, en el que tenemos financiación de diferentes fuentes públicas y privadas, que pretende pues hacer una caracterización, pues como comenté antes, en todos los estadios del consumo de alcohol. Al inicio, durante la abstinencia, en consumos prolongados, en consumos en botellones, ¿no? En atracones y cuando nos llegan ya, desgraciadamente, pues a urgencias por un problema coronario.
Javier Pavón, muchísimas gracias por atendernos y a seguir investigando. Gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
AIB expertos en formación, Tesesa, Unicaja Banco, Previsión Médica Seguros y SEAT Cormosa.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Más de 2.000 vehículos de ocasión a precios de feria.
Del 24 al 26 de noviembre ven a Motor Málaga, en Figma.
Entradas a la venta y consultas de stock en motormálaga.com.
Hay muchos Black Friday para elegir, pero con el de Mercamueble no hay color. Aprovecha ya el Black Friday de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en salones, dormitorios, sofás, colchones y mucho más. Has oído bien, hasta el 60%. Con estos descuentos no hay color. Solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor te ha dicho que no te la va a conceder, que no te la puede conceder, pues ni te preocupes. Llamas a Credial, pues agente de Cofidis, y ellos te buscan un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan además de negociar por ti. Así de fácil, infórmate en ese teléfono que es gratuito, es el teléfono de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en Málaga Capital, o consultar su página web credialpes.es.
Espalda.
haces falta.
Viajó desde Málaga capital a la ciudad del Tajo, a Ronda, atraído por la belleza que le atribuían a esta ciudad malagueña en todos los folletos turísticos que habían caído en sus manos. Viajó en autobús con su hija. Al llegar a Ronda, se da cuenta de que ha perdido la riñonera en la que llevaba 5.000 euros y, sobre todo, toda la documentación que le permitiría seguir con su viaje por Andalucía. Este turista coreano tuvo la suerte de encontrarse con una rondeña llamada Malena León, que le ayudó. Ahora hablamos con ella. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Es la 1, las 12 en...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, viajó desde Málaga capital a la ciudad del Tajo, a Ronda, atraído por la belleza que le atribuían a esta ciudad malagueña todos los folletos turísticos que habían caído en sus manos. Viajó en autobús con su hija. Al llegar a Ronda, se baja con prisas, con ganas de disfrutar y sobre todo de hacer fotografías del impresionante Tajo. Y fue algo después cuando se percata de que había perdido la riñonera en la que llevaba 5.000 euros y toda la documentación que le permitiría además seguir con su viaje por Andalucía. Este turista coreano, ciertamente desesperado, acudió a la cafetería de la estación de autobuses de Ronda a ver si alguien le podía ayudar. Y ahí encontró a su ángel de la guarda. Se llama Malena León. Malena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Malena, ¿qué pasa a partir de ahí? Te llega ahí a la cafetería donde estás, de hecho, ahora trabajando en directo, 1 de la tarde, 7 minutos. Te llega un ciudadano coreano con expresión y gesto de preocupación. A partir de ahí, ¿cómo te comunicas y cómo te entiendes con él?
Pues, como me dijo que venía de Málaga Ronda, pues como conozco a los choferes y las líneas que se hacen, pues sabía que este conductor es el que había hecho esa línea. Pero ese conductor hacía línea Ronda hasta Olvera. Entonces, claro, ese hombre hasta que no llegara allí no iba a poder decirnos si tenía la cartera o no. Entonces tuve que todo esto hablar con ese señor en un traductor de coreano, intentando explicarme con él, y le dije que viniera a las 5 de la tarde, que yo ya hubiera contactado con el chofer para decirle si estaba su riñonera allí o no. Entonces el muchacho volvió a las 5, ya el conductor cuando vio mi llamada me llamó, él había revisado el autobús, pero revisando los asientos. Entonces cuando yo lo llamé, volvió otra vez al autobús y miró debajo de los asientos y ahí encontró la riñonera. Estaba abierta, pero estaba su documentación y sus pertenencias dentro.
Malena, en el traductor de coreano, ¿cómo se busca, venga usted a las 5 de la tarde a ver si le puedo seguir ayudando? O sea, me imagino la situación, ¿no?
Yo me he quedado alucinada con ese traductor, porque yo siempre que alguien tiene un problema, yo como no sé mucho de inglés, lo escribo en el Google y se traduce al español escrito. Pero yo este traductor que tenía este señor, yo todo lo que hablaba se le escribía a él en el móvil en coreano. Entonces, para mí fue muy fácil ese traductor. Entonces, claro, yo, como estoy hablando con usted, pues lo mismo hablaba con él y se traducía directamente en coreano. Yo no sé qué traductor es, pero vamos, es una maravilla.
Probablemente la inteligencia artificial ha venido y probablemente en este tipo de cosas nos puede ayudar mucho. Malena, sí. Es gestos como el tuyo y como el del conductor del autobús se convierte casi en una heroicidad, ¿no?, para los medios de comunicación, pero la mayoría de las personas habrían actuado igual. ¿Tú lo tendrías tan claro?
Yo puedo hablar en mi nombre porque yo llevo toda la vida así. No es la primera cartera, ni el primer bolso, ni el primer móvil que devuelvo, porque yo soy de esa condición. Que todo el mundo lo deberíamos hacer. Sí, que no, en los medios de comunicación no deberíamos de salir este tipo de cosas, que debería ser lo normal, porque a mí me gustaría que si me pasara lo mismo, hicieran lo mismo conmigo. Entonces, yo que soy así. Igual que me he encontrado carteras vacías de gente que ha cogido el dinero, y la ha dejado en la papelera del baño, o cada uno es de una manera. Yo soy así y este conductor igual, es que somos iguales, no...
¿Cuántas,
en nuestra condición?
Malena, ¿cuántas inclinaciones de cabeza con gesto, con las manos unidas, es el gesto de agradecimiento en Corea? ¿Cuántas inclinaciones te dio el señor coreano?
Muchas. Please, agachando la cabeza con el billete de 100 porque yo no quería cogerle el billete. Y ese señor, please, le tuve que coger el billete, que no me quedó otra. Súper agradecido.
Hombre.
Muy agradecido. Él y su hija.
Es lo mínimo. Estás al frente de la cafetería de la estación de autobuses. Imagino que, bueno, por ahí pasa de todo y te habrá pasado de todo, ¿entiendes?
De todo. Son muchos años. Llevo 24 años aquí trabajando.
¿Hoy hace frío en Ronda?
Mucho. Para lo que hemos tenido, sí, estamos fresquitos hoy por aquí.
Bueno, pues Malena León, todo el que vaya a Ronda, aparte de disfrutar de ese maravilloso Tajo que tienes en la ciudad del Tajo, que es Ronda, se puede pasar a tomar un cafelito y conocer a Malena León, ese ángel de la guarda de ese ciudadano, de ese turista coreano. Malena, muchísimas gracias por atendernos. Te dejo seguir trabajando. Un abrazo.
Gracias.
Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. La actitud de Malena León es una de las historias del día, pero no la única. Hay otros asuntos que debes conocer a esta hora y que te cuento con Andrés García Atienza. Andrés, hoy el presupuesto de la Diputación Provincial para 2024 ha dado un primer paso importante con el objetivo de que el 1 de enero pueda entrar en vigor.
Pues sí, hoy se han aprobado inicialmente las cuentas que alcanzan los 441 millones de euros. El año que viene las inversiones de la Diputación aumentarán un 20% hasta rozar los 33 millones de euros. Unas cuentas con dos prioridades muy claras. Una es el gasto social y otra la lucha contra la sequía, como ha recordado el presidente de la Diputación, Francisco Salado, hoy en el Pleno Provincial.
Hay retos importantes que tenemos que abordar, no solo la Diputación Provincial de Málaga, sino todas las instituciones, los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno de España, como son la sequía, quizá que es el más urgente e importante, pero también la movilidad y otros asuntos como es la diversificación económica de la provincia, ya que tenemos retos importantes que mejorar en los sectores productivos de nuestra provincia.
El Partido Popular ha aprobado el presupuesto de la Diputación en solitario. Los grupos de izquierdas, PSOE y Con Málaga, han votado en contra y Vox se ha abstenido.
Y ya hay fecha para la celebración de la Noche en Blanco de 2024.
Bueno, esa noche en la que la cultura toma literalmente las calles de la ciudad con eventos y actividades de todo tipo. Pues bien, el año que viene, la Noche en Blanco será el sábado 18 de mayo, será la 15ª edición de esta cita cultural. Como en los últimos años, la ciudadanía será la encargada de elegir el hilo conductor de la celebración. Se podrá votar entre varias propuestas, una votación prevista para el próximo mes de enero. Pero antes, Mónica, este viernes tendremos que disfrutar pues de ese alumbrado navideño, que es la otra gran cita que tenemos ya a la vuelta de la esquina.
24 de noviembre, a partir de las 6 menos cuarto, nos recomendaba ayer el Pulpo, Carlos Moreno, el Pulpo, el animador de esa fiesta que deberíamos estar ya por el centro. Gracias, Andrés.
A ti.
Por cierto, te quiero hablar de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de unos euros. Ya sabes que te lo decimos todos los días también. Hay ayudas públicas, subvenciones de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te echa una mano y te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte, en definitiva, por la factura de la luz y pásate al autoconsumo, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre. Que levante la mano quien no se despierta por la mañana con el vientre más o menos plano, cada uno dentro de sus kilitos, pero vientre plano. Y quien no termina el día con una barriga hinchada que tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué nos hinchamos? Ojo, porque el cuerpo se inflama con determinados hábitos y alimentos. Existe una conexión entre la inflamación y los desequilibrios hormonales. Quiero saludar a nuestra experta en hormonas. Ella es Marta León, autora de libros como La Revolución, cuida tus hormonas a partir de los 40. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Marta, porque existe una conexión entre la inflamación y los desequilibrios hormonales.
Pues sí, totalmente. Y además, mira, esto que has dicho justo al principio, ¿no? De que a veces nos levantamos con el vientre plano y a medida que avanza el día se nos va poniendo como barriga, pues casi de embarazo, independientemente de que seamos hombres y mujeres, ya es un signo de que hay algo que está, bueno, pues que tenemos que mejorar, ¿no? En nuestros hábitos. La inflamación, ¿no? Esta inflamación que a veces tiene más que ver con la fermentación, ¿no? Que nos hincha la tripa, pero a veces una inflamación, pues que tiene que ver con dolores crónicos, que tiene que ver con una mala salud bucodental, estas cositas, ¿no? Que no vamos al dentista a las veces que deberíamos ir, o a veces cuando tenemos, ¿no? Bueno, pues algún problema que no terminamos de resolver, ¿no? De salud, nos puede llevar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a que la regla nos duela más, o por ejemplo, que tengamos una peor calidad de vida cuando empezamos a acercarnos a la menopausia o incluso cuando ya hace tiempo que no menstruamos, ¿no? Entonces, sí que hay una conexión entre ese estado inflamatorio, o sea, ese gasto que necesita hacer el cuerpo para resolver esa inflamación y, claro, energía que no destina en nuestro bienestar.
Claro, a lo que tiene que ir. Entiendo, Marta, que es fundamental entonces mantener una dieta que no nos inflame, una dieta antiinflamatoria, ¿no?
Claro, porque esto es como intentar no echarle más leña al fuego. Esto es como si tenemos un incendio, lo que hacemos es poner gasolina. Hombre, pues no ponerle gasolina ya ayuda a que el incendio se vaya extinguiendo, ¿no? A que el cuerpo pueda hacer bien su trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando pensamos en alimentación antiinflamatoria, que además está, ¿no?, esta expresión es como muy interesante, ¿qué significa? Pues fíjate, algo tan sencillo como tomar frutas y verduras de temporada, la que la naturaleza nos trae en cada momento, en cada estación, que es específica, pues a veces para los fríos y para mantener bien el sistema inmune. O si estamos en verano, tiene más agua porque nos va a ayudar a hidratarnos, ¿no? Tendrá más antioxidantes para combatir un poco esta radiación solar, ¿no?, del verano. Bueno, todo lo que tiene que ver con esta alimentación, ¿no?, de temporada contribuye, ¿no?, en nuestro bienestar. Las verduras de hoja verde, que a veces se nos olvidan, ¿no?, que bueno, la patata y esto no se nos olvida tanto, pero un poquito más de acelga, un poquito más de berza, un poquito más de espinaca, ¿no?, todo esto va fenomenal. Y no olvidarnos, pues, de las grasas principales, ¿no?, que en la alimentación antiinflamatoria siempre están presentes, que son estos famosos omega 3, que en Málaga, además, con lo bien que comemos, pues estos están muy, muy, muy al orden del día.
Marta, si tú me tuvieras que dar como, no sé, una serie de recomendaciones, de cosas claras que tendría que tener para yo ponerlas en prácticas, con tal de pues no tener esa inflamación y tener el equilibrio hormonal que toda persona, hombre y mujer, necesita, ¿cuáles serían esas prácticas a adoptar?
Pues mira, podríamos empezar por algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a revisar, ¿no?, cómo comenzamos el día, cómo son estos desayunos. Lo ideal es que nuestro desayuno, para poder aguantar hasta la hora de la comida, ¿no?, y no andar picando, porque esto sí que nos termina hinchando más la tripa, etcétera, pues hacer un desayuno bien completo, ¿no? Un desayuno sobre todo rico en proteínas y grasas buenas. Y esto, por ejemplo, pues es hacer un desayuno, si tenemos un pelín de tiempo, pues imagínate, ¿no?, que incluya huevos, pues un huevito revuelto en una tostadita, pues mira, muchísimo mejor que ciertas otras cosas, ¿no?, que le ponemos al pan. Un poquito de aguacate, un poquito de jamón ibérico, si no tenemos tiempo de hacernos el huevo revuelto, que se tarda un minuto de reloj, pero bueno, a veces no tenemos mucho tiempo, pues por ejemplo, ¿no? Esto sobre todo lo que nos da cuando nosotros incluimos proteínas, ¿no?, incluimos grasitas saludables, lo que decíamos es que vamos a poder conseguir hacer, ¿no?, dejar descanso digestivo desde la comida, porque tendremos energía suficiente hasta, ¿no?, desde el desayuno hasta la comida. Otra cosa, por ejemplo, en las comidas o en las cenas, es empezar a poner colores en nuestro plato. Por ejemplo, si hacemos una ensalada, que la ensalada ya sabemos que puede ser siempre como un acompañamiento fantástico, ponerle colores, pues hojas verdes o incluso hojas de distintos colores, ponerles un poquito de, ¿no?, dominar los verdes, ¿no?, ponerle un poquito de aguacate, ponerle un poquito de tomatito, un poquito de zanahoria, bueno, ir poniéndole como distintos colores. Por lo menos 3 colores debería llevar una ensalada, si puede llevar 4 ya mejor, pero por lo menos 3 colores, ¿no? Podemos además también las ensaladas hacerlas bastante completas, algunas personas incluso la utilizan como plato único, ponerle una proteína, una grasita saludable, porque algo que deberíamos también tomar, ¿no?, como otra estrategia, sería aumentar el pescado azul, que a veces nos cuesta. El pollo, la carne no nos cuesta tanto, pero el pescado azul nos cuesta. Entonces, podemos utilizar, pues yo qué sé, un botecito de caballa en aceite para ponerle, por ejemplo, a la ensalada, e incluir más boqueroncitos en nuestro día a día, unas sardinitas, ¿no? Incluso, yo qué sé, si vamos a comer espetitos, pues mejor todavía, ¿no? Pero ir incluyendo al menos 2 o idealmente 3 veces a la semana pescado, tanto así en ensaladita como un plato, como una ración de pescado, pues esto sería genial. Y luego, mira, no me quiero olvidar de 2 cositas más muy rápido. Una, que no se nos olviden las legumbres, que son una fuente de fibra maravillosa y ayudan a llevarse todo lo que no necesitamos, pero mejor las legumbres que no fermenten mucho, tipo lentejas o así, e intentar cenar más tempranito. Cenar más tempranito no solamente adelgaza, sino que ayuda a bajarnos esta inflamación, porque le damos tiempo al cuerpo para que haga, pues, la digestión y la metabolización de los alimentos.
Claro, darle un poquito de descanso también al estómago, a las tripas, a todo el sistema, ¿no? Tempranito para ti, no más tarde, ¿de qué hora?
Pues mira, tempranito para mí tiene que ser máximo que ya esté ingiriendo alimento a las 9 de la noche. O sea, más tarde de esa hora, sentarnos a cenar a las 9:30 o incluso más tarde no sería lo adecuado. O sea, sería ideal que intentáramos, ¿no?, pues acercar, sobre todo ahora en invierno, que anochece más pronto, que intentáramos lo más pronto posible. Ya si lo hiciéramos a las 8:30 con los niños, esto sería ideal, pero bueno, a veces depende de la rutina, es complicado. Siempre que lo podamos hacer, siempre que podamos cenar un poquito más temprano, aprovechémoslo y hagámoslo.
Bueno, pues son claves muy fáciles de entender y yo creo que incluso de aplicar, que nos pone sobre la mesa toda una experta en las hormonas, esa parte de nuestro cuerpo al que no siempre le prestamos atención y después nos podemos llegar a arrepentir. Entre otras cosas, Marta León es autora de La Revolución, Cuida tus hormonas a partir de los 40. Y es malagueña y exquisita. Por cierto, Marta, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiempo hoy?
Uy, pues hoy está despejadito, pero hace un pelín de frío. Ya se va notando que la temperatura baja.
Bueno, pues es lo propio de noviembre. Aquí también en tu tierra empieza a ocurrir. Marta León, te mando un beso enorme, un saludo y un abrazo enorme a la mamá.
A vosotros. Hasta luego, se lo daré.
Ya sabes, el viernes, el 24 de noviembre, la ciudad de Málaga va a encender las luces de la Navidad. Y esta casa, COPE Málaga, te invita al espectáculo musical que va a poner la banda sonora este año, el encendido de esa Navidad. Se trata del concierto de Siempre Así y, por supuesto, como es tradición todos los años, con la animación de Carlos Moreno, El Pulpo.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno, El Pulpo. O sea, yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta. Ellos ya lo han hecho.
HLA El Ángel Seguridad Jiménez, 3345 Sound Restaurant, Mascom y Muelle 1.
Todo va a comenzar por la tarde, bien tempranito. Escucha a Carlos Moreno, El Pulpo, la recomendación que te da.
Es mejor porque cada año acude más gente, con lo cual 6 de la tarde, 6 menos cuarto, que estén por allí cogiendo una buena zona, que se tomen un chocolatito calentito y empieza ya a ver el ambiente. También ver cómo arranca toda esa maquinaria de animación y todo el espectáculo es una experiencia súper chula, con lo cual cuanto antes mejor. Y sobre todo que vengan abrigados, porque al principio a lo mejor no hace nada de frío. El año pasado yo arranqué casi en manga corta, pero luego por la noche ya a partir del encendido el frío es potente.
Bueno, frío va a hacer, está bajando durante esa semana las temperaturas, pero cuando te sitúes ahí en plena calle Larios el viernes por la tarde, que se van a dar cita miles de personas, ahí se va a bailar fijo, probablemente te sobre todo, y es que va a ser imposible no moverse al ritmo de la playlist que ya tiene preparada El Pulpo.
Tengo una playlist con los básicos, con los clásicos que nunca fallan, pero siempre lo tengo que aderezar un poquito con el tipo de evento que estoy presentando. Hombre, tengo las listas y las playlists de hace 10 años, que son los que llevo participando en el alumbrado de Málaga, y sé perfectamente las reacciones que se producen cuando suenan determinadas canciones, con lo cual me voy a basar en eso y en alguna que otra sorpresa que me he inventado para este año.
Bueno, pues todo preparado para el viernes, a ver qué sorpresa nos tiene ya ultimando El Pulpo en ese acto de alumbrado navideño de Málaga, al que pone la banda sonora el grupo Siempre Así. El encendido, la encargada de pulsar el botón este año va a ser la cantante Luz Casal, una gallega enamorada de nuestra tierra. De hecho, vive aquí prácticamente todo el año. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Y recuerda también que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 22 de noviembre. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. A las 4 te daremos las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Yo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. Los días sin entusiasmo.
entusiasmo, las maratones de amor sin descanso, seguir la huella que va dejando tu tacto. La payasa, la loca, la amiga, tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías. Escalar tu cuerpo boca abajo, anclarme contigo en el espacio, los sueños que vienen a visitarnos. Descubrir que el mundo a tu lado se hace un poquito menos raro. Lo quiero todo.